bien, seguimos en Rebelde Sin Cauce. 5 minutos pasaron de las 10 de la mañana de este lunes 24 de julio. Y de lunes de por medio siempre hablamos un ratito sobre seguridad vial y la importancia de tener en cuenta sobre todo la labor de la Fundación Estrellas Amarillas, y por eso se acerca a nuestros estudios su presidenta, Silvia González. ¿Cómo va, Silvia?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hemos tenido unas semanas muy trágicas, uh-huh. Pero bueno, tratando de remontar y...
Sí.
Y de apostar a ver si podemos revertir un poco toda esta situación lamentable que nos está sucediendo, ¿no?
Como ¿hay alguna explicación de por qué suceden tantos siniestros viales? No sé. Mira, si son las vacaciones de invierno, si son las velocidades, ¿qué pasa?
Mucha inconsciencia, ¿no? Yo creo que mucha inconsciencia, porque ya la información como que está y la tienen todos, y estamos acá trabajando en un tema que tiene que ver con algo personal, individual, de los propios ciudadanos, ¿no? De cambiar tus conductas, de cambiar muchos hábitos adquiridos que hemos tenido durante mucho tiempo, ¿no? Y parece que está costando, y está costando mucho, sumado también a un montón de cosas, ¿no? La necesidad de mayores controles, la necesidad de un poco que tiene que ver con, por ejemplo, este proyecto que nosotros hace muy poquito logramos que entrara ahora en senadores, que es la necesidad urgente de campañas masivas que tengan que ver con la seguridad vial. El otro día apoyamos un proyecto que presentó la senadora Victoria Wallace, porque viste, cuando yo les contaba a ustedes que cuando ocurrió la pandemia que nos pasó con el COVID, ahí vimos cuando un tema es realmente política de Estado o está en la agenda pública, ¿no?, a nivel nacional o de todos los medios, cómo masivamente fue la información que nos bombardearon de todos lados, desde las radios, de la televisión, cómo debíamos cuidarnos contra este virus que era el COVID, las cosas mínimas que debíamos tener para que esto no nos suceda, contraer esta enfermedad. Bueno, nosotros planteamos lo mismo. El tema vial es una pandemia, y es una pandemia que está invisibilizada, y necesitamos urgente que sea tomada como una política pública. Y una de las cosas más importantes es que en los medios masivos de comunicación esté constantemente este mensaje, mensajes de advertencia, mensajes de cosas que debemos a veces cuidar y que a veces no somos conscientes, por ejemplo, también la línea 149, que es una línea que también estamos pidiendo que masivamente esté en todos los medios.
¿Para qué sirve la línea 149?
Para la gente que ha sufrido un siniestro vial pueda comunicarse con esa línea y tenga una atención ante lo que le sucedió. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. A vos te ocurre un siniestro en cualquier lugar del país o acá mismo, y vos podés llamar ahí, y ahí tenés un equipo de abogados, psicólogos, asistentes sociales, todo un equipo técnico que te va asesorando, ¿no? Y es importantísimo, porque a veces a vos te ocurre algo que o tenés dudas o no sabés lo que hacer, y bueno, llamás a esa línea y te van orientando, te van guiando, y si encima, si por ahí lamentablemente tenés una desgracia, muchas veces te ocurre que estás de vacaciones y estás en otra provincia, te pasa esto, si vos llamás al 149, el 149 puede accionar y hacer todo lo posible, por ejemplo, para que tus familiares que están en otra provincia te acompañen, nos ayudan pagando los pasajes, pagando la estadía de gente que, por ejemplo, se siniestra en otro lugar, te paga, digamos, para que te puedan acompañar, puedan estar con vos. Sí, lamentablemente alguno de tus familiares fallece, también nosotros logramos un acuerdo en ese momento con el ministro Meoni para hacer lo que son los traslados de los cuerpos por aerolíneas argentinas. Y esto yo lo comento porque yo siempre recuerdo un verano trágico que tuvimos en La Pampa en el año 2018, donde nosotros tuvimos 26 pampeanos que en esa época de vacaciones murieron fuera de nuestra provincia. Tuvimos una familia entera de Pico que murió en Misiones, tuvimos otra familia que murió en Los Cóndores, ahí en, cerca de Viedma, en un balneario. Por ahí, hasta que no te sucede, no sabes lo difícil que es el traslado de cuerpos, lo difícil, lo complejo y lo costoso. Estamos hablando de cifras muy, muy altas. Pues imagínate que por ahí 100 kilómetros, yo me recuerdo en la pandemia que tuvimos que hacer un traslado de un papá y su bebé, era de Macachín a Santa Rosa, eran 100.000 pesos, o sea, y era por cada uno, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de cifras muy, muy elevadas, y bueno, todo eso, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial te lo cubre. De hecho, hoy, la semana pasada, yo logré algo que no estaba contemplado dentro de ellos, es que nos van a ayudar con la compañía de asistentes terapéuticos dentro del hospital. Nosotros tenemos un gran problema con las víctimas viales, que llevan mucho tiempo en su recuperación, ¿no? Y su estadía. Bueno, yo el otro día me encontré con el papá de Diana. ¿Ustedes recuerdan el siniestro vial de Quehue?
Sí.
Sí.
Que sobrevivió una niña. Mm. Bueno, Diana está muy, ha quedado con un cuadro muy complejo, que no ha despertado todavía desde aquella noche trágica, ¿no?
13 años, ¿no?
13 años, 13 años, y va a quedar con cuadriplegia y todavía no han despertado, ¿no? Y la de terapia fue bajada a la sala de pediatría, pero la única persona que la puede asistir es su papá. Sí. Y hace 26 días que su papá está con una sillita durmiendo al lado de su hija, ¿no? O sea, nosotros por ahí vamos, le buscamos la ropa, yo se la lavo en casa, qué sé yo, porque él tiene que lavar la ropita, ponerla en el...
Sí, sí, tiene que vivir dentro de esa sala, digamos.
Dentro de esa sala, es una locura. O sea, no, hace 26 días que no duerme en una cama.
Sí.
O sea, los pies hinchados. Una situación que...
Sí, horrible, además de todo lo horrible que le está pasando, digamos, por el accidente.
Bueno, tenemos en las mismas condiciones a la cadeta que la atropelló. Ese tipo que iba a recontra archi velocidad. También madre de 4 niños, con su compañero que hace lo que puede, como puede, porque esa gente necesita que alguien esté con ellos en sus lugares. Y bueno, nosotros tenemos una ley de los acompañantes terapéuticos que en nuestra provincia no salió. Yo me empecé a informar qué pasaba con esto, por qué no se podían contemplar para estar dentro del hospital, qué es lo que sucede. Bueno, me contaron que la ley pasó a archivo. Y a veces me parecen como cosas muy, muy, digo, a ver, tenemos 533 acompañantes terapéuticos en la provincia de La Pampa. ¿Cómo no podemos regularizar una situación de esta gente que estaría totalmente apta para poder acompañarnos y además que algunos organismos se hicieran cargo de poder pagar esto? Porque esa gente, muchas de las víctimas viales que sufren siniestros, tienen que sus familias dejar de trabajar. O sea, el papá de Diana, Emanuel, es albañil, es papá de 3 niños más que quedaron en hacha. La mamá de Diana murió en el siniestro vial y Diana tenía 2 hermanitas más por parte de su mamá, que tuvieron que ser trasladadas están en hacha con una abuela, con la abuela materna. Y no hay más nadie. O sea, ¿entiendes? O sea, esta es la situación.
Hay que cuidar de esos otros niños también.
También, ¿no? O sea, de todo lo que pasa.
Sí,
de
en este
todo
caso
lo
podría
que...
hacerlo, tal vez el acompañante terapéutico, reemplazar al papá y permitir que el papá trabaje, por ejemplo.
Pero no se puede porque tiene que estar las 24 horas. Pero al menos que esa persona pueda dormir, descansar en una cama. ¿Vos sabés lo que es estar 26 días en una silla? O sea, no poder, o sea, nosotros sacamos por ahí a tomar un mate y se marea, porque sale afuera y se marea, porque es estar continuamente en un lugar. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas que estamos trabajando, que estamos tratando, es la otra cara de la siniestralidad vial que nadie ve, ¿no? Y además, lo que hablamos siempre, el costo económico que genera la siniestralidad vial en la Argentina es uno de los más altos de Latinoamérica. Yo les voy a compartir una nota a ustedes de lo que hizo un informe de una compañía, digamos, es una revista netamente económica, y habla que la siniestralidad vial se lleva el 2% del Producto Bruto de nuestro país en la atención. En la atención, estamos hablando de la gente que cuando ocurre un siniestro, todo lo que se mueve, después lo que es la posatención, porque vos calculás que por cada muerto que nosotros tenemos en siniestralidad vial, se calculan que quedan 3 personas o 4 lesionadas, ya sea físicamente sí. o psicológicamente, sí. ¿no? Pierden sus trabajos. Estamos hablando de 100.000 personas al año en la Argentina. Es una cifra, pero elevadísima. Y lo que cuesta al Estado, sí. lo que cuesta al Estado, digamos, todo esto, qué importante sería, ¿no? Si esa misma, aunque sea el 1% de eso se destinara a la prevención, ¿no? Creo que habría, que no tendríamos que estar lamentando lo que estamos lamentando, que ustedes han visto. O sea, no paramos, no paramos. Este fin de semana también, cadena de oración por un chico que está de Pico, que está acá, secuelado, el siniestro donde este niño salió a pedir ayuda
a la ruta,
el peligro, ¿no? Más todo.
¿Tenés el número de las víctimas fatales que hubo desde que viniste por última vez acá? El 26 de junio fue.
No sé, pero 4 se sumaron fácil. En realidad tenemos un total de 27 en este momento, en lo que va del año. Pero lo que también tenemos es un número de secuelados muy alto, chicos, muy altos. El lugar donde fallecieron estos 3 chicos en Relicó, lamentablemente todo lo que sucedió ahí, en ese lugar estuvo este chico Trujillo, tuvo el siniestro con su moto. Que es un
Marcos,
chico,
también, sí, 27, ¿cuánto tiene? 26, 27.
Bueno, y con él, vos saben lo que sucedió con él.
Sí, que se chocó algo, no sé qué le pasó bien exactamente. Iba con el casco y todo.
Quedó en terapia intensiva, estuvo muy mal en terapia intensiva, pudo bajar. Teníamos 2 chicos de Relicó, este es uno. Y lamentablemente no va a volver a caminar. Quedó en silla de ruedas. Y teníamos el problema también de que no lográbamos la asistencia. Porque, bueno, hay hoteles que están cerca del hospital, que dicen que los municipios no le pagan, que sí, que no. Bueno, cosa que yo logré, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial me pague durante la línea 149, por 6 meses me va a pagar el alojamiento para el padre, la madre y él, ¿no? Porque él ahora tiene que adecuarse a una nueva vida ir a rehabilitación, que está ahí enfrente, porque, o sea, tiene que empezar a saber cómo manejarse con una silla de ruedas, cómo va a ser su nueva vida, ¿no? Y, por ejemplo, el otro chico, que también es de Relicó, que tuvo un siniestro también en moto, con 1 mes de diferencia, ese chico... se hubo que conseguirle una válvula porque estuvo sumamente grave, se lo tuvo que llevar a Buenos Aires para que le pusieran una placa de titanio, se necesitaban dadores de sangre en Buenos Aires, ¿y qué fueron? Fueron las madres mías, que son Estrellas Amarillas de la Matanza y Hurlingham, a donar sangre, porque nosotros no podíamos, de La Pampa.
Tiene que ser alguien que esté allá directamente, claro.
Bueno, y ellas lo iban a ver a él allá hasta la semana pasada, que él ya volvió para acá.
Por eso son chicos y chicas muy jovencitas que tienen que cambiar su vida totalmente, sobre todo, bueno, como mencionabas, este chico de Realicó, pero también la nena de Quehue, que tan solo 13 años, y que también, o sea, no solamente es cambiar la vida de ellos y de ellas, sino también de toda su familia alrededor, para poder acompañarlos, para poder asistirlos, para poder aprender también a cómo estar presentes. Es muy loco y sobre todo, bueno, la importancia del acompañamiento del Estado en estas ocasiones, que es fundamental. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Tiene que pasarle a alguien que tenga poder una cuestión similar como para que se puedan accionar algunas cosas o...?
No, yo termino acá.
Porque es una cuestión de dinero también, ¿no? El que tiene posibilidad de poder tener un acompañamiento terapéutico o no.
Claro.
La situación en la que viva, donde viva, vos decís, bueno, mencionas un albañil de Quehue que necesita todos los días salir a trabajar para poder llevar la comida a su casa y que ahora está hace un mes que no puede trabajar porque tiene que acompañar a su hija, pero tiene otros niños más también que cuidar.
Que no sabes todo lo que fue.
Y claro.
Es preparar un informe, hablar con las... La gente que nos dio y que estaba ahí atenta es la gente de... Yo no sabía, yo pensaba que estaba hablando con las asistentes sociales de Hacha, pero en realidad son la gente del Ministerio de Desarrollo Social. Mm. La verdad, ellas hicieron todo un estudio de todo esto, ¿no? Porque también nosotros teníamos en Quehue más de 10 personas que necesitaban un acompañamiento psicológico y todo, porque en Quehue no tenemos psicólogas, no hay psicólogas, no hay psiquiatras. Entonces, me ayudaron con todo esto, ¿no? De que toda esta gente necesitaba un acompañamiento psicológico, y estaba hablando, claro, con las chicas asistentes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de acá,
de la Pampa.
De la
sí.
Pampa.
Sí, la delegación
de, y claro, y yo recién aparecieron, la asistente social de Hacha apareció hace una semana, cuando hace más de un mes y medio que está ocurriendo esta tragedia, y la gente se ha tenido que más o menos solventar vendiendo una rifa, articular todo esto, ¿no? De que los organismos, aunque sea, brinden una ayuda, un subsidio, brindan subsidios, te pueden dar un subsidio de 20.000 pesos. A ver, 20.000 pesos. Cada noche en un hotel te sale 10.000. Sí, por ejemplo, tenemos que llevarlo. Sí. Cada,
mínimo 10.000.
Un acompañante terapéutico por noche te sale, o sea, un fin de semana 36 lucas nos cobraron. O sea, para que nos pongamos en eje
relación,
de lo que
claro.
En relación de lo que está de lo que
por ahí hay que terminar hablando. Diciendo números así para que se entienda la gravedad del hecho.
Para que se entienda la gravedad del hecho, y nosotros, o sea, de la línea 149 a todos les hemos tramitado una ayuda urgente, pero es una ayuda que se da por única vez, es un buen monto, son 200.000 pesos, pero se tarda como 1 o 2 meses sí. hasta que porque son fondos nacionales. Claro. A ver, todo esto, ¿no? Que nosotros, bueno, yo termino acá y voy a ir al Ministerio de Seguridad. Teóricamente me prometieron una reunión para poder poder articular esto del 149, ¿no? Porque nosotros necesitamos una reunión que sea convocada por el Ministerio de Seguridad a las áreas correspondientes, a Salud, al Ministerio de Bienestar Social, a ver quiénes son los que tienen que acá... accionar, porque yo creo que si todos ponemos un poquito, la cosa la podemos solucionar. No, o sea, nosotros somos una ONG y estamos corriendo como locas y haciéndonos cargo de un montón de cosas, porque vemos que todo ahí hace agua. No hay nadie que esté respondiendo a la gente con necesidades reales, o sea, reales y angustiantes.
Y urgentes.
Y urgentes, ¿no? Entonces, esto es también lo que nosotros hablamos, de todo esto que no se ve del post siniestro y lo que nos está llevando y demandando. Las cifras, estamos hablando de cifras, cada hablamos de esa cifra y cada eso es cada persona que partió es un mundo y cada uno es una familia.
Sí.
Pero nunca creo que en todos los años que yo llevo hemos vivido tantos siniestrados secuelados graves como ahora. Nunca. O sea,
¿ahora decís en 2023?
Estamos viendo ahora, nunca lo vimos. Uh-huh. O sea, es abrumador. Estamos teniendo chicos que nos están quedando postrados uno por mes. O sea, tenemos 2 años, hace 2 años que se levantó la pandemia, 2 años y medio. Tenemos 12 niños que quedaron huérfanos. 6 que quedaron huérfanos de padre y madre, y 6 que quedaron huérfanos del padre o de la madre. Todas esas cuestiones sociales, esos chicos, ¿qué va a pasar de su futuro? Yo creo, nunca nadie, ni de niñez, de ningún organismo nos ha convocado, ni el defensor de los niños. Hemos hecho informes, nos cansamos de hacer informes a Marisa Graham, de la Defensoría Nacional, del... llevándole cifras escalofriantes de mortandad de niños. Y bueno, ¿y qué hicieron? El año pasado, en diciembre, hicieron un informe dándonos la razón. Pero nada más, o sea, hicieron un informe, que después si quieren se los alcanzo, diciendo que la siniestralidad vial estaba siendo la primer causa de muerte de los niños en la Argentina. ¿Y qué hacemos?
Claro. ¿Nos quedamos con un informe o accionamos
claro.
en algo?
¿Qué hacemos? Sí. ¿Eh? Y lo venimos diciendo, y lo venimos hablando. No sé,
Bueno, por ahí tampoco alcanza con decir, bueno, es una cuestión cultural, de educación, sino que hay que hacer, por ahí hay que insistir en cuestiones, como vos mencionás, bueno, quizás una campaña nacional de publicidad o campaña de prevención, como le quieras llamar, que todo el tiempo esté taladrando la cabeza.
Yo creo que si antes de salir de viaje o estando, qué sé yo, te hacen una campaña publicitaria que te dicen, 700 niños en la Argentina iban con sus padres camino a unas vacaciones, murieron o fueron despedidos en un siniestro vial, porque no iban atados como corresponde, o no iban llevados con las líneas de sujeción que corresponden. Y vos le planteas las cifras, y le planteas los números, y la gente, antes de estar rezongando y decir, ay, bueno, soltate,
y vení no parado jodé, acá al lado mío,
así no me jodé, y vamos viajando, es que ya vamos a llegar a la playa, yo creo que lo piensan, ¿no? O sea, ese relajo que uno por ahí tiene de decir, oh, no me rompan los bolillos y los dejás suelto atrás, ese dejarlo suelto atrás implica las tragedias que ustedes han visto que hemos vivido en nuestra provincia, donde han estado involucrados niños.
Sí.
¿Eh? Y muchos adultos. A ver, tenemos familias que han perecido. A mí está mal hablar, o sea, yo no quiero culpabilizar a...
No, obviamente. Pero es para prevenir.
Esas conductas uno a veces... muy, entre comillas, colabora con las cosas horribles que pasan, es verdad.
A ver,
y sobre todo...
Yo pregunto...
O no haces todo lo necesario como para evitarlo, digamos, dejá un margen ahí, ¿no?
Sin esto es tristísimo lo que yo voy a decir. Este matrimonio policías, los dos, ambos policías, saben perfectamente la policía cómo tenés que conducir y andar. Tienen este siniestro terrible, quedan todos desparramados por la ruta. O sea, la mamá cae en el asfalto y uno de los niños también. Se presume, según la autopsia, que la madre ya cuando cae al asfalto estaba muerta. Pero esa criatura que cae al asfalto y que logra bajarse y ve cómo pasa un camión y la pasa por arriba a su madre. La psiquis de ese niño, ¿cómo se arregla? A esto voy, ¿no? O sea, y estamos hablando de gente que está formada, que está... ¿cómo puede ser que vayan todos sueltos? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué parte del mensaje no llegó?
Sí.
¿O cómo es que no estamos llegando?
Sí, y entendiendo sobre todo, bueno, lo que pasa después del siniestro. Se presume que, por ejemplo, el duelo tarda un año en hacer, que vos necesitas un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, un año. Por eso, ¿qué pasa con esas personas durante un año que quizás no pueden volver a trabajar, que quizás no pueden volver a las escuelas? Eso creo que también hay que ahí meter el ganchito a ver si pica alguien en esta necesidad del acompañamiento terapéutico, psicológico.
Gracias a Dios que contamos con el 149 y que yo logro que las víctimas viales automáticamente tengan un psicólogo privado, porque los psicólogos que atienden al 149 son de la FEPRA, son de la Federación Argentina de Psicólogos, son la mayoría de psicólogos que tienen doctorados. Y bueno, estamos logrando que esa gente sea contenida por 6 meses. Pero es re importante, porque esto está, por ejemplo, para la gente que no tiene recursos o que no tiene obra social. Porque si vos no tenés recursos, no tenés obra social, tenés que ir a un hospital. Anda a un hospital a pedir
un turno con un psicólogo. Lo de salud mental es... colapsado. Es lamentable, sí, claro.
Colapsado. Pero acá nosotros también tenemos un equipo de salud mental. Un equipo de salud mental que teóricamente trabaja la salud mental y las adicciones. ¿Y dónde están? ¿No? Yo pregunto, ¿dónde están? O sea, como tantos equipos que hay, creo que el Defensor Meaca también tiene psicólogos, niñez de la provincia tiene psicólogos, niñez del municipio tiene psicólogos. Pregunto, ¿no sería hora de que nos sentemos todos a hablar, a articular, a que nos ayuden, a que nos acompañen? O sea, los hijos de Melina hace dos meses que está su madre internada, nunca la vieron, no la han podido ver por las condiciones que están. Yo necesito atención para esos 4 pibes, o sea, para que el día de que la puedan ver a su madre estén preparados para que vean lo que tengan que ver, ¿no? Pero que tengan sus herramientas. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros estamos pregonando, casi te diría, no sí. sé, parecemos Quijote con los molinos de viento, qué sí. sé yo, onda... Sí.
Bien. Pero bueno, ojalá. Muchas preguntas, ojalá claro. pocas respuestas y la idea de este espacio siempre de Estrellas Amarillas es invitar a la reflexión, ¿no? Tanto para prevenir como qué es lo que pasa después de los siniestros viales con las personas que quedaron con vida y aquellos que acompañan también a las personas que quedaron heridas. Así que bueno, muchas gracias Silvia por acercarte cada 15 días a Radio Nacional e invitarnos un ratito a reflexionar sobre lo que pasa en nuestro país y en nuestra provincia.